Radio Nueva York presenta Arte desde Nueva York. Nueva York es comercio, finanzas, espectáculos, rascacielos y muelles. Pero Nueva York es algo más que todo esto. Nueva York es el pulso artístico del mundo. Y para recorrer sus museos, salas de exhibición, auditorios magníficos y teatros soberbios, el distinguido artista chileno Nemesio Antúnez llega hasta nuestros micrófonos para servir de anfitrión a toda América. Arte desde Nueva York.
¿Qué tal, queridos amigos? La semana pasada tuvimos con nosotros al distinguido compositor chileno Juan Orrego Salas. Nos interrumpieron del control y la conversación no llegó a su fin como hubiéramos querido. Tenemos nuevamente esta semana a Juan Orrego Salas aquí con nosotros para discutir su obra, la cantata de... ¿Cómo se llamaba?
América, no en vano invocamos tu nombre.
Te preguntaba en la sesión pasada si había ciertos elementos que podrían considerarse americanos, puesto que usas tú ahí en ese el texto es de Pablo Neruda, ¿no? Del canto general de Pablo Neruda. Tú le imprimiste en la música también una cosa que podría llamarse a grosso modo americana, en el sentido de espacio o de
contenido. En el sentido, sí, la palabra espacio, te la agradezco mucho, porque es precisamente ese, yo creo, que el color local que tiene la cantata. Es el sentido de espacio, el muro de la cordillera, incluso el sentido táctil de la piedra. Pero no hay ningún pintoresquismo, como creo haberte dicho, de uso de temas de cueca o de ritmos de cueca o de danza, claro, ni evocación de instrumentos indígenas. No existe esto.
Claro. Está dado todo con elementos...
Con elementos sonoros que en el fondo no son más que la traducción en términos de sonidos de las imágenes que provee el texto de Neruda, que está lleno de imágenes. Lleno de imágenes.
Juan, yo quisiera que nos hablaras de tus actividades en el Centro Latinoamericano de Música en Indiana. ¿Qué es este centro? ¿Qué es lo que hacen? ¿Para qué es? Porque bueno, tú mismo lo formaste, creo, hace 7 años, ¿no?
Sí, eso es.
¿Qué se ha logrado? ¿Qué objeto tiene? ¿Qué interés tiene para los compositores y para los músicos latinoamericanos este centro?
Bueno, el centro fue establecido en la Universidad de Indiana por la Fundación Rockefeller. Ahora, ¿por qué fue la Universidad de Indiana? La Fundación Rockefeller fue la que tuvo originalmente la idea de establecer un centro conforme a un programa que voy a explicarte enseguida. Pero este centro debía estar, de acuerdo con los deseos de la Rockefeller, adherido a una institución de educación superior de la música. Y después de hacer una investigación dentro de las universidades más grandes de Estados Unidos, es decir, universidades que tuviesen departamentos de música más grandes, llegó a la conclusión que el punto ideal era la Universidad de Indiana. La Universidad de Indiana porque tenía la escuela de música más grande que existe hoy día en el mundo. 1.600 estudiantes que están siguiendo estudios especializados de música. Luego, porque no era solo una escuela especializada en los aspectos de educación superior de la música, en el terreno de composición, musicología, etc., sino que combinaba esto con una enseñanza instrumental completa. Una escuela que tenía, debido a esta combinación con una enseñanza instrumental completa, tenía permanentemente conjuntos. Tiene 6 orquestas, por ejemplo, en la Escuela de Música de la Universidad de Indiana, 5 conjuntos corales, tiene actividad de ópera, de ballet, etcétera, etcétera. O sea, era un medio ideal para cumplir con los propósitos de promoción y difusión de la música latinoamericana, que es uno de los aspectos. Entonces, por eso se estableció este centro. Ahora, ¿cuál era el propósito de este centro? El propósito de este centro era, en general, resumido, promover interés por la música de Latinoamérica. Y este interés se promovía por 3 caminos diferentes. Uno era el dar a conocer la música en sí misma, es decir, ofrecer conciertos, festivales a lo largo de todo el año de música latinoamericana y extendiéndose en todo el periodo de producción histórica de la música latinoamericana, desde la época colonial hasta la época contemporánea en lo que se refiere a la música culta. En lo que se refiere al folclore y a la música primitiva, naturalmente remontándose a la época precolombina y a toda la parte histórica en la evolución específicamente de la música tradicional. Otra vía de promoción era promover el estudio, ya el estudio científico de la música, el estudio histórico de la música. Y el tercero, actuar como un centro de información sobre la música latinoamericana. Lo que era fundamental para poner en marcha un programa de esta especie, y el primer paso que había que dar, era el construir un archivo y biblioteca. Y a esto, en realidad, se concentraron los primeros esfuerzos del centro. Prácticamente los dos primeros años de existencia del centro, a lo único que se dedicó era a recolectar materiales de partituras, grabaciones, cintas y discos, documentos, códices de la época medieval, de la época colonial, perdón, en formas de microfilm, de fotocopias, etcétera, cosa de proveer libros, naturalmente, sobre la música latinoamericana, cosa de ofrecer una base al investigador para poder realizar esta labor de investigación, de ofrecer una base al ejecutante, al solista, a las orquestas, de música existente ahí para poderla tocar, etc. Y una vez que esta biblioteca ya pasó un cierto nivel, que llegó a constituir una base, se empezaron a poner en operaciones otros tipos de promoción, como por ejemplo la organización de festivales anuales de música latinoamericana. Los que se han realizado, hasta el momento ya se han realizado 6 festivales. Luego, la institución de programas de estudio de la música latinoamericana. En la Universidad de Indiana es la única universidad en el mundo hoy día que ofrece un título de máster y un título de doctor en musicología con énfasis en la música latinoamericana. Por lo tanto, existen cursos sobre música latinoamericana de carácter histórico, de carácter analítico, seminarios, etcétera.
¿Esto forma parte del centro o de la Escuela de Música en general?
Del centro como departamento de la Escuela de Música, pero los programas de estudio son específicamente de la Escuela de Música. De la Escuela de Música. Y luego, la labor de información. ¿Qué es lo que comprende esta labor de información? Nosotros anualmente nos ponemos en contacto con enormes cantidades de orquestas en todas partes del mundo y les enviamos en préstamo partituras de compositores latinoamericanos, de diferentes estilos, para que los directores tengan a mano estas partituras y si les interesa alguna las programe. El año pasado, en la memoria que presenté a la Fundación Rockefeller, tuve una gran satisfacción de ver que en los 3 años de existencia del centro se habían sobrepasado las 400 interpretaciones de música sinfónica, de música para instrumentos solistas, música vocal, etcétera, de compositores latinoamericanos, precisamente logrado a base de este sistema, de esta vía de información. Porque el grave problema, incluso para el director de orquesta que se interesa por la música latinoamericana, es tener acceso a ella. El centro en este momento le provee esa posibilidad. Ahora ya se ha empezado a crear una especie de corriente en los dos sentidos, porque ya nosotros no necesitamos enviar partituras a los directores. Es muy corriente de que directores solistas vengan a la Universidad de Indiana y se pasen 2 o 3 días escuchando cintas magnéticas con las partituras para tener en consideración cuando hagan las programaciones de sus temporadas.
¿Los compositores han participado en esto? ¿Te envían las obras de toda América Latina? ¿Un compositor contemporáneo argentino, por ejemplo, que está trabajando?
En general hemos encontrado con una colaboración entusiasta de muchos compositores. No diría de todos los compositores que yo quisiera. Porque la realidad es que nosotros contamos con un hándicap en contra, que es el hándicap de Latinoamérica en general, del individuo que no contesta cartas, por ejemplo. Y creo que dentro de la categoría de los compositores bate en el récord. El compositor en Latinoamérica vive en un aislamiento extraordinario. En el fondo todavía no comprende que puede existir interés por su obra.
Sí, porque parece ser que esto fuera una ventana para él para salir al mundo.
Claro, ¿no? Pero ese aspecto no lo ha visto todavía. Entonces la respuesta, si bien es cierto que tengo casos de gente que ha respondido muy bien, pero creo de que no diría que sobrepase el 25% de la cantidad de compositores que merecerían ser conocidos y de los cuales no contamos con materiales para difundir su obra. Ahora también hemos tenido colaboración de instituciones. Debo mencionar entre instituciones, por ejemplo, el gobierno de Brasil. El gobierno de Brasil ha colaborado en forma a través de la sección Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores en forma extraordinaria, enviándonos partituras de compositores brasileros, discos, cintas magnéticas, etc. La Radio Nacional de Buenos Aires también en el terreno de cintas magnéticas. El Instituto de Extensión Musical de Chile también. Sin embargo, hay países con los cuales el contacto es muy, muy pobre, y países que tienen compositores de alcurnia y muy distinguidos, como por ejemplo Perú. Con Perú no ha habido posibilidades de entendernos con una institución oficial que tome a su cargo esto y que deposite materiales en el centro. De modo que el panorama todavía es disparejo. Sin embargo, a medida de que se va conociendo los festivales que hemos realizado, la cantidad de obras latinoamericanas que hemos conseguido, digamos, colocar en el mercado de conciertos, va aumentando el interés por colaborar. Y a veces, ya en los últimos años, me he encontrado con la colaboración espontánea incluso de compositores que yo personalmente desconocía. Gente joven, por ejemplo, que me envía partitura de nombres totalmente desconocidos. Y a veces uno descubre un talento grande que no había tenido oportunidad de conocer porque nunca se había tocado una obra de él.
¿Y qué trascendencia tienen estos festivales? ¿Se tocan, se graban y se pasan por las radios?
Se graban, sí, y han sido difundidos a través de toda Latinoamérica por la Voz de América.
¿En un recuento?
Sí. Y luego nosotros, sobre todas las obras que tocamos de compositores, de jóvenes o viejos, les enviamos al compositor una cinta magnética de su obra. Y en muchos casos nos hemos encontrado con que el compositor, el primer contacto real con su obra ha sido la cinta magnética que le hemos enviado a nosotros,
porque no
la habían oído nunca en su país.
¿Y no se pueden mandar cintas magnéticas de todo el festival a todos los países para que en cada país se toque
completo? Sí, bueno, eso es lo que hace la Voz de América, lo difunde por todos los países.
Bueno, la Voz de América sale en onda corta.
No, ellos llevan copias, reproducen las cintas magnéticas que nosotros les enviamos y envían copias a todos los países de Latinoamérica.
¿Hay alguna revista? ¿Tú publicas? ¿Hay un boletín, alguna revista?
Bueno, ahora el Centro Latinoamericano ha empezado a participar en la publicación de la revista Artes Hispánicas. Toda la parte música de Artes Hispánicas es responsabilidad del Centro Latinoamericano.
Me parece excelente, me parece que es una obra magnífica lo que está haciéndose ahí en el Centro de Música Latinoamericana.
Y ahora nosotros acabamos de enviar a la prensa un catálogo con todos los materiales de biblioteca y sintoteca que posee el centro, para difundir gratuitamente por todas partes del mundo, cosa de hacer operar esto como una sede central, como una biblioteca central de música latinoamericana al servicio de todo el mundo.
Se proyecta Europa también.
Claro.
Bien, queridos amigos. Ha sido Juan Orrego Salas hablándonos del Centro de Música Latinoamericana en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Ha sido otra visión del Nueva York artístico por los micrófonos de Radio Nueva York.